Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
La integridad en la vida de los jóvenes, la integridad en la vida de los jóvenes. Para ello escogimos el pasaje que se halla en Proverbios capítulo 20. Por favor, vayamos allá, Proverbios capítulo 20, los versos 6 y 7. Proverbios capítulo 20, verso 6 nos dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre soberano, nosotros ahora imploramos la asistencia de tu Espíritu para iluminar nuestras mentes y corazones, para proclamar tu palabra conforme a tu verdad y para entenderla y atesorarla en nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, edifícanos y salva pecadores a través de ella. Te lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando la palabra hebrea tamim, traducida integridad, se aplica a Dios y a su obrar en este mundo, ella refleja la plenitud de sus perfecciones que son incomparables, que son irreprochables en el Señor. Porque las mismas se hallan libres de pecado, libres de falta, libres de defectos. También es una palabra que se usa en pasajes como Job 37:16, donde dice: ¿has conocido tú las maravillas del perfecto en sabiduría? La palabra ahí es tamim, traducida integridad en el Antiguo Testamento. También se emplea esta palabra en el Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es en su camino. Deuteronomio capítulo 32 también usa la misma palabra, tamim, cuando dice: él es la roca cuya obra es perfecta. Cuando la palabra hebrea tamim se aplica a los hombres, en lo moral, la misma significa virginidad, intacto, entero, porque no ha sido tocado ni alcanzado por el mal. En el campo de lo ético, la palabra tamim, integridad, aplicada a los hombres, describe a alguien que vive en la plenitud de su honradez, de su probidad, entereza, honestidad, decencia y lealtad. En sus tratos con Dios, en sus tratos con los hombres y en los tratos consigo mismo. Íntegro es alguien en quien se puede confiar porque es honrado, porque es una persona honesta. Es alguien respetuoso de los demás, es alguien respetable, autocontrolado, disciplinado, puntual. Esas cualidades definen a una persona íntegra desde el punto de vista humano. La integridad, podemos concluir, que es una joya muy escasa en nuestros días. Por eso pregunta Dios: pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Veamos entonces que la integridad es tomar el camino de la verdad para hacer lo correcto por las razones correctas del modo correcto. ¿Qué es la integridad? Queridos jóvenes, la integridad es tomar el camino de la verdad para hacer lo correcto por las razones correctas del modo correcto. Eso es integridad, en pocas palabras. Veamos entonces la respuesta a la pregunta, ¿qué es la integridad? La integridad desde el punto de vista bíblico es tomar el camino de la verdad para caminar por él. Veamos todo esto ejemplificado en la vida de un siervo de Dios desde muy joven. Nos referimos al siervo de Dios, David. David fue un hombre que desde su juventud empezó a caminar con Dios en integridad. Porque fue un hombre que desde muy joven empezó a caminar con Dios en la verdad, haciendo la voluntad de Dios. Primero, en Primero de Reyes, capítulo 9, verso 4 al 5, Jehová le dijo a Salomón su hijo, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Ahora, ¿cuándo empezó David a caminar con Dios en integridad de corazón, en equidad de vida? ¿En qué momento de su existencia este hombre, David, empezó a caminar con Dios en integridad de corazón, en entereza de vida? ¿Empezó a caminar con Dios a partir de los 40 años? ¿A partir de los 60 años este hombre empezó a vivir una vida en integridad por cuanto andaba en el camino de la verdad? La respuesta es no. Este hombre empezó a caminar en integridad desde que era un jovencito. Cuando aún era un muchacho, de él dijo Saúl en 1 Samuel 17:33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y el hombre de guerra, desde su juventud, verso 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, razón, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. ¿Cuándo empezó David a caminar en integridad? Desde que era un muchacho. Por eso, podemos tomar su vida como un ejemplo de integridad para los jóvenes. No hay que esperar ser viejo para andar en integridad. Desde joven David empezó a caminar en la verdad y como resultado de eso vivió una vida en integridad. Cuando aún era un muchacho, tanto Saúl como todos los que le conocían lo podían identificar como tal, un jovencito, un joven de poca edad. Y mis amados jóvenes y hermanos, si la integridad es tomar el camino de la verdad para caminar por él, entonces David tomó ese camino siendo aún un hombre muy joven, porque desde niño sus padres le enseñaron en su vida lo que implicaba y lo que significaba caminar en integridad. Él caminó por donde debía de viajar, al caminar por la senda de la vida, a través de ese camino que sus padres le legaron desde su temprana edad. Por eso, Jehová tomó la vida de este hombre como un modelo para hablarle a otro joven, Salomón, quien a la sazón iba a tomar el reino de Israel. Dios le dijo a Salomón: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Ya en su edad adulta, David podía decir en el Salmo 26, 1 y 2, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Este hombre había caminado y vivido una vida de integridad. Su estilo de vida desde muy joven había sido íntegro, porque la verdad de Dios fue guardada en su corazón desde niño. Sus padres le enseñaron a responder la pregunta del Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué guardará el joven su camino? Él pudo responder: con guardar tu palabra. Desde joven su resolución fue: mas yo andaré en mi integridad. Esa fue su resolución desde que era un hombre muy joven. En otras palabras, él desde joven decidió tomar el camino de la verdad para andar por ese camino. Y solamente hay dos caminos: o usted camina en el camino de la verdad, o usted camina por el camino de la mentira. Él tomó la determinación de andar por ese camino llamado integridad. Y cuando miramos a la vida de este hombre, encontramos que la integridad es tomar el camino de la verdad para hacer, primero que nada, lo correcto en todas las necesidades y en todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Qué es la integridad? Es tomar el camino de la verdad para hacer lo correcto en todas las circunstancias de nuestra vida y en todas las necesidades que experimentemos en este mundo. La integridad con David la vemos plasmada en su vida cuando le vemos a él desde muy joven, siendo un hombre de fe y de confianza, un hombre de coraje y de valor para enfrentarse al gigante Goliat. Ahí fue donde primero brilló la integridad de este hombre, de este joven. Ahí fue donde empezó a brillar la integridad en la fe, confianza, coraje y valor con que este hombre se enfrentó a Goliat, desafió a Goliat y venció a Goliat. En 1 Samuel 17, 41 al 50, ahí se nos habla del primer fruto que produce la integridad. Cuando la integridad forma parte del carácter y de la vida del joven. Pero no solamente del joven, sino de todo ser humano que camina en la verdad, que vive en la verdad y que ha hecho de la verdad la roca sobre la cual descansan sus pies. Este joven había creído de todo corazón y sin reservas que todo lo que Dios le había prometido a Israel, Jehová habría de cumplirlo al pie de la letra. Él estaba caminando en la verdad y tenía que hacer lo correcto por las razones correctas y con las motivaciones correctas. Por eso, cuando él se vio en la necesidad de enfrentar a este enemigo, no vaciló en tomar la verdad de Dios en su mano para anclarse en ella y hacerle frente al desafío que tenía delante de sus ojos, a pesar de que era un hombre bien joven, como bien lo describen ahí. Los testigos de ese evento donde él se vio involucrado. Él creía que las promesas de Dios eran fieles y verdaderas. Por eso, en la integridad de su fe, desafió al gigante. Entonces dijo David al filisteo, verso 45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo le venceré, y le cortaré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Este hombre actuaba conforme a la fe que había en él. Y eso es integridad, mis hermanos. Eso es la integridad en acción. ¿Qué hace la integridad? Nos capacita para actuar conforme a lo que creemos, creyéndole a Dios exactamente lo que Él en su palabra nos ha dicho. El joven David aquí nos enseña que la integridad requiere fe absoluta en Dios. No es posible ser íntegro si no se posee una fe absoluta en Dios. También este hombre con su vida nos enseña que la integridad requiere una confianza absoluta en Dios y una lealtad absoluta en el Señor, sin importar el costo que ello tenga. Mientras otros huyen, la integridad para con Dios hace que los hombres y las mujeres sean guapos y arrojados como avispas o como abejas. Verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Ven el contraste? Entre la fe y la integridad de David y la falta de integridad y la cobardía que producía esa falta de integridad en la fe de estos soldados judíos, el joven David te enseña que la integridad para con Dios requiere conocer a Dios, creerle a Dios y adherirse a las promesas de Dios, cueste lo que cueste, porque tiene un precio, tiene un precio. Aunque ello le parezca una locura a tus familiares, que te requieren que te cuide y que te protejas, que no te exponga al peligro como se expuso en este contexto David, la persona que le ha creído a Dios y tiene una fe íntegra, no va a huir despavorido, como huían los varones de Israel cuando veían a aquel gigante. Note lo que la reacción de Eliab, el hermano mayor de David, verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado, a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Oiga, la razón, la motivación que le atribuía Eliab a David para estar en aquel lugar de peligros. Es que tú eres un pendenciero. Viste a ver lo que aquí sucede porque tú eres un pendenciero. Y amados hermanos, no fue a pendenciar que él llegó allí. Este hombre tenía una fe íntegra y una vida íntegra. Caminaba en la verdad de Dios. Tenía una fe absoluta en las promesas de Dios. Una confianza absoluta en el poder de Dios. Y él, su alma, le rendía a Dios una lealtad absoluta. Por eso estaba allí en ese lugar. Él no fue allí a pendencear, a ver lo que sucedía, a ver cómo peleaban los hombres y se mataban unos con otros. No fue eso, que él fue allí a ser un mero espectador de aquel espectáculo de guerra. No, hermano, no fue allí a eso. Esa no fue la motivación por la que él se quedó allí en aquella guerra. La integridad le capacitó para desafiar y para enfrentar al gigante Goliat. Y esto, hermanos, es así cuando la fe es verdadera en todo creyente. En todo creyente. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, dice el versículo 41. Verso 45 y 46, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová tú entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Este hombre tenía una fe íntegra, no una fe mezclada con incredulidad. No una fe mezclada con dudas o vacilaciones. Era un hombre de una fe íntegra. Y eso le capacitó para andar en integridad. Aceptando los retos que Dios en su providencia ponía delante de él para enfrentar a aquellos enemigos ante los cuales los mejores guerreros de Israel andaban despavoridos, huyéndole delante. Y recordad, hablamos aquí de un joven, un muchacho, en el lenguaje de los testigos de esos eventos. Un muchacho, un simple muchacho, pero un muchacho que poseía una fe íntegra porque andaba en la verdad. Con una fe y una confianza absoluta en Dios, con una lealtad absoluta a Dios, sin importar el costo del desafío que tuviese delante de él. ¿Por qué es importante la integridad entonces, amados jóvenes? Porque ella le capacitará para desafiar todos los enemigos a los cuales debéis enfrentaros todos los días de vuestra vida aquí en la tierra. Porque hay, y siguen habiendo y habrán, Goliat, a los cuales habrá que desafiar y habrá que enfrentar con la espada de la verdad en las manos. a fin de poder cortarle la cabeza para la gloria de Dios y el avance del reino de Dios en tu propia vida y en este mundo. Vemos cómo la integridad mantuvo fiel a este hombre, confiando y aguardando que Dios habría de vindicar esa integridad con la cual se condujo ante Goliat. Verso 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, no para correr tras sus espaldas y alejarse de Goliat, no para correr como una gallina, observe, corrió a la línea de qué, de batalla. Corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Para qué nos capacita la integridad? Para correr. ¿Hacia dónde? Hacia la línea de batalla. Para pelear contra el filisteo que osa desafiar a los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, la integridad en nuestras vidas se hace más evidente cuando nuestra lealtad a Dios y nuestra devoción a Él son claramente desafiadas. Son claramente desafiadas por el enemigo. Eso se puso en evidencia en David. ¿Cuándo brilló más la integridad de este joven? Cuando su fe fue desafiada por ese Goliat. ¿Cuándo brillará más tu fe y su integridad? Cuando tu fe y tu integridad sean desafiados por los Goliat que se suceden día a día a tu alrededor. La manera en que tú respondas a ello hablará y declarará la clase de integridad que hay instalada en tu carácter, en tu corazón. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Hermano, así responde un hombre íntegro a los problemas. Así responde una mujer íntegra a los problemas. No importa que sea del tamaño de Goliat, porque hay tamaño y problemas del tamaño de Goliat. Hay problemas del tamaño de Goliat. Nuestra integridad se hace más evidente cuando nuestra lealtad absoluta a Dios y nuestra devoción a Él son desafiados. Cuando estamos bajo prueba y nos presionan para que abandonemos el camino de la justicia, es allí donde la integridad de nuestra fe y devoción a Él son puestas a prueba y con ello evidenciadas. Job 2.4 nos da un ejemplo de integridad bajo fuego. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué le recomendó la mujer? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué le recomendó esta mujer? Que desvistiera su carácter de la integridad que le había identificado durante todos los años de su vida en esa tierra. ¿Cómo respondió ese hombre ante la demanda impía, diabólica de esta mujer? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Eso es integridad bajo prueba. La integridad capacitó a David para hacer lo malo para no hacer lo malo? Cuando tuvo la oportunidad de hacer lo malo. Primero de Samuel 26:9, entonces dijo a Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza. Y lo enclavaré en la tierra de un golpe. Y no le daré un segundo golpe. En esta prueba David puso en evidencia la totalidad de la integridad de su temor a Dios, el cual le impedía hacer lo que Dios le prohibía que hiciera. ¿Qué nos denota esto? Que había simetría entre lo que ese hombre creía acerca de la providencia de Dios y sus acciones. Creía en ello. Creía que debía de haber simetría entre lo que él creía y lo que hacía. Y amados hermanos, eso es en esencia lo que significa la palabra integridad. ¿Qué es la integridad? La simetría que hay entre lo que creemos y hacemos. Creía una cosa y hacía las cosas conforme a lo que creía. Eso es integridad. Era un joven de una fe virgen, intacta, completa, que no había sido contaminada por la incredulidad y el relativismo. Por eso, cuando le hicieron la propuesta de cortarle la cabeza a Saúl, note cuál fue su respuesta. Verso 10 y 11. David respondió a Abisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no le hiriere o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Por qué este hombre reaccionó de esa manera? ¿Por qué este joven actuó de esa manera? Porque era un hombre íntegro. Era un hombre íntegro. Íntegro en su fe, íntegro en sus convicciones, íntegro en sus tratos con Dios. Era un hombre que caminaba en la verdad. Y esto se evidenciaba porque él quería y actuaba conforme a esa verdad que él creía que había en su corazón. Por eso dice él, guárdeme Jehová. ¿De qué? De hacer aquello que no ha sido aprobado por Dios. De hacer aquello que no ha sido mandado por Dios, de hacer aquello que sea contrario a la voluntad de Dios, de eso, guárdeme Jehová, ¿qué es eso? Actuar con integridad. Él quería obrar y actuar con integridad. Esto denota su resolución de mantenerse adherido a su principio de integridad, manteniéndose leal a Jehová, a pesar de que allí había una preciosa oportunidad de acabar con el problema que le había generado Saúl. De oro esa oportunidad. Encontró a Saúl y a los guardias que le perseguían, ¿cómo? Durmiendo en el quinto sueño, profundamente dormidos. Cada uno de ellos. Una oportunidad de oro para cortar cabeza sin ninguna consecuencia ni riesgo para David y los suyos. Una gota de sangre no se habría derramado de los de David si ellos actúan en consecuencia. una oportunidad. Dios lo puso allí. Esa fue la conclusión. Esta fue la conclusión del ayudante de David. Ahora, ¿cómo reaccionó David? No, esta no es una oportunidad, esto no es conforme a la voluntad de Dios. Y esto contrasta la integridad de uno y de otro. ¿A qué apelaba el ayudante de David? ¿A qué? A lo pragmático. A lo pragmático. Helo ahí, durmiendo. Terminemos con esto. ¿A qué apeló David? Al principio. Al principio. ¿Era él Dios para disponer de la vida de ese hombre? No. Entonces eso detuvo su mano. Él prefirió la paz de su conciencia antes que sus propios intereses personales. Él prefirió la quietud de su conciencia antes que el trono de Israel. Y eso es un principio importante que nos ayuda a discernir eso, la integridad con que procuramos andar delante de Dios. Y mis amados hermanos, desde el momento en que decidimos andar en integridad, el Señor se ocupará del resto, como en efecto sucedió con David. Aplicó el principio de la integridad allí en ese contexto donde encontró durmiendo a sus enemigos. Honró al Señor allí. ¿Y cómo reaccionó el Señor? ¿Cuál fue el resultado que él cosechó de aquello? Dios mismo se ocupó de quitar a Saúl de su camino. Dios se ocupó y no manchó sus manos con aquella sangre que él no estaba autorizado para derramarla en ese contexto. Pero amados hermanos, también observamos que la integridad en que este hombre vivió desde su temprana edad no solamente le dio valor para enfrentar un gran enemigo, no solamente le dio el valor de decirle no al pecado cuando llegó a la puerta de su vida, sino que también le capacitó para enfrentar a un enemigo más poderoso que Goliat y más poderoso que Saúl. ¿Saben a quién? A su propio pecado. A su propio pecado. Como bien lo enseña 2 Samuel capítulo 12, versos 1 al 10, donde encontramos que David rompió su integridad y su comunión con Dios, producto del pecado en que se involucró. Ahí quedaron suspendidos todos sus consuelos espirituales, ahí quedaron suspendidos la sinceridad de los ejercicios espirituales que diariamente practicaba. Durante ese tiempo no compuso un solo salmo. Su arpa quedó desafinada y su alma era como un árbol en invierno, sin hojas y sin frutos. Por eso tuvo que decir, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahora, por cuanto ese hombre era un hombre íntegro delante de Dios, cuando Dios le envió a un Natán para tratar con su pecado y lo confrontó bíblicamente con ese pecado, ¿qué dijo él? ¿Cómo reaccionó él ante el pecado en el cual había caído, del cual era prisionero por unos 3 años? Entonces dijo David a Natán, verso 13, porque pequé contra Jehová Y Natán dijo a David, también Jehová ha terminado o ha redimido tu pecado, no morirás. Esta fue la respuesta de Dios ante el corazón de un hombre íntegro que había reconocido su pecado, que había confesado su pecado y que había humillado su corazón delante del Señor. El Salmo 51 nos habla de la integridad de este hombre en su trato con el pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, ¿qué es eso? Integridad. A la hora de tratar con el pecado, la integridad lleva al hombre a ver el pecado como Dios lo ve y a confesarlo como Dios demanda y requiere que se le confiese. Y eso fue exactamente lo que David hizo. Hizo lo que Dios le requería que hiciera. Por eso, Natán le dijo a David, Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Por qué? Porque este hombre, en su integridad, pudo clamar desde el fondo de su corazón, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él pudo clamar desde el fondo de su corazón, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él pudo clamar, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él pudo clamar, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ese fue el clamor de un hombre de un corazón íntegro, que amaba la integridad y buscaba la integridad delante de Dios, en esa circunstancia particular de pecado en la cual se vio involucrado. Como podemos observar, la integridad nos capacita para ser hombres y mujeres de valor y de coraje. Nos capacita para rehuir el pecado, abandonar el pecado y evitar el pecado. Pero también nos capacita para reconocer el pecado y confesarlo cuando hemos pecado contra Dios. Eso lo vemos claramente evidenciado en la vida de este hombre llamado David. Ahora bien, para terminar, ¿qué es la integridad? Integridad es tomar el camino de la verdad para hacer lo que es correcto. Por las razones correctas, del modo correcto. ¿Qué es la integridad? Hacer lo que es correcto. Por las razones correctas, del modo correcto. Eso es integridad. Y eso es exactamente lo que vimos en la vida de este hombre. ¿Era correcto que él desafiara a ese Goliat? Sí, era correcto. ¿Por qué? Porque Goliat había desafiado a los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que este hombre apeló a las armas de Dios para tratar con este individuo. Y vemos también cómo este hombre obtuvo la victoria porque él usó las razones correctas y el modo correcto para tratar con ese enemigo. Jóvenes, si David desde muy joven pudo decir, en la integridad de mi corazón andaré en medio de tu casa, ustedes también podrán decir tal cosa en sus propias vidas. Es ahí donde ustedes serán grandes, como lo fue David, como lo fue Salomón y muchos otros hombres de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y qué nos decide el Señor Jesucristo, quien fue íntegro de manera absoluta en su trato con los hombres, en su trato con Dios y en su trato consigo mismo? Es allí cuando ustedes están en Cristo caminando en la verdad, donde ustedes empezarán a hacer lo correcto, por las razones correctas y del modo correcto. Ahí ustedes empezarán a hacer lo correcto en su propia casa, siendo íntegro en sus hogares. Y esto, mis amados hermanos, de la integridad se aplica a todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Dónde debe de brillar nuestra integridad? ¿En la casa? ¿En el hogar? ¿En la familia? Es allí donde debe de brillar la integridad. Ahí ustedes deben de hacer lo correcto, por las razones correctas y de la manera correcta. Ahí en sus hogares es donde debe de brillar la integridad. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque, porque ese es el primer mandamiento con pobreza. Con promesa. ¿Y cuál es la razón? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por falta de integridad, muchos jóvenes pierden la confianza de sus padres. Pierden la confianza y no le dan permiso para ir allí, no le dan permiso para hacer esto, no le dan permiso para hacer aquello. ¿Por qué? Por su falta de integridad, por su falta de integridad con que viven, hablando mentira, falseando la verdad. Dicen que van para un lugar y se van para otros. Dicen que llegan a una hora y llegan cuando le da la gana. Eso es falta de integridad. En sus trabajos, la integridad es una bendición. Si usted si usted en el trabajo hace lo correcto, por las razones correctas y de la manera correcta, esa empresa será bendecida por usted. Será grandemente prosperada por tu trabajo, por tu vida, por tu ministerio, en medio de ese lugar de servicio. Las personas íntegras son de gran bendición en su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque en su trabajo ustedes hacen lo que es correcto. Lo harán por las razones correctas. Pero también harán todo eso del modo más correcto posible. ¿Con qué finalidad? Para la gloria de Dios y la prosperidad de ese negocio. Y vuestra propia posición que desempeñáis en esa empresa. Qué maravilloso es tener un patrón que sea íntegro, que promete y cumple lo que promete a sus empleados. Qué maravilloso es tener un empleado, un hombre íntegro, que asume su papel con responsabilidad, cumple su horario al pie de la letra. No usa los bienes de la empresa para sus usos personales y particulares. No le anda echando la culpa a otros de sus errores o de su ignorancia en ciertos aspectos de su vida laboral. No fue fulano cuando sabe que fue el que lo hizo. Mal. pero le están echando la culpa a otro. Una persona íntegra nunca lo veremos acerruchándole el palo a otro, ni con una doble cara en sus tratos con los demás compañeros de trabajo. Delante del jefe son unos espías, hablando lo que es y lo que no es contra el otro. Y delante de la persona es muy, muy suave, muy gentil, muy cortés, muy sencillo, muy buena gente. Delante del compañero, pero delante del jefe, es el enemigo de esa persona. Esa es falta de integridad laboral. El Salmo 84 ofrece una gran promesa para los hombres y mujeres íntegros. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Una promesa. ¿Qué hará Jehová con aquellos que andan en integridad? No les quitará el bien. David es un buen ejemplo de eso. Cuando se enfrentó a ese poderoso enemigo, Jehová le dio el bien. ¿De qué? De la victoria. De la victoria. De ahí el cantar de las mujeres de Israel. ¿Cómo fue el cantar de las mujeres de Israel? Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. ¿Ven el premio a la integridad de este hombre? Reconocimiento público, honra pública, alabanza pública. Dios honra a quienes les honran a Él, viviendo una vida íntegra todos los días de su vida. Hermanos, es una promesa que está aquí. No quitará el bien a los que andan en integridad. Cuando Él tuvo la oportunidad de cortarle la cabeza a Saúl, su temor a Dios le impidió tomar la espada para cortar cabeza. Resultado de esa actitud de este hombre, Dios le concedió que el mismo Saúl se ocupara de quitarse de su camino para que él llegara al trono con las manos limpias de sangre. ¿Ven cómo Dios no quita el bien a quienes les honran siendo íntegro? David lo cosechó. Siendo un joven, no un viejo de 80 años, siendo un joven, lo cosechó. Pero en su problema de pecado, también lo cosechó. Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Ahora, ¿de dónde surgió esa bendición? Del corazón arrepentido con que este hombre vino delante del Señor por la integridad de su vida delante de Dios. No quitará el bien a los que andan en integridad. Hay bien para todo aquel que anda en integridad. Es lo que Dios asegura aquí. Y amados hermanos, en estos días eso es una joya escasa. Escasa. Porque el mundo está diseñado para que la gente ande en la mentira y hable mentira. Pero qué maravilloso es poder tener una conciencia en paz. Una conciencia limpia. Una conciencia que aprueba nuestro andar diario delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos personas íntegras delante del Señor. Que Dios en su gracia nos conceda esa joya preciosa llamada integridad y que ella sea nuestra corona delante de Dios y delante de los hombres. Si usted mira la historia de la iglesia, usted va a observar muchas tumbas de hombres y mujeres que fueron a la tumba jóvenes. ¿Saben por qué? porque no renunciaron a la integridad de su relación con Dios. Prefirieron entregar sus vidas físicas antes que entregar la integridad de su fe en la que habían creído en el Señor. Y hoy son tumbas memorables que tienen como nombre mártires, porque prefirieron entregar todo, aún sus propias vidas, antes que entregar la integridad de su relación y comunión con Dios. Que Dios nos haga íntegros, hermanos, todos los días de nuestra vida en esta tierra. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hemos traído en esta hora. Te pedimos que esta integridad de la que hemos hablado, que fue plasmada en la vida del Señor Jesucristo, en la vida de David y de tantos otros como ellos, que también sea una realidad en nosotros. Prospéranos, lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús.